rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, más de 1.500 personas, está cifrado el número de migrantes fallecidos, ¿verdad?, en los naufragios en el Mediterráneo en lo que va del año, 30 veces más que en el mismo periodo del año pasado. También, ustedes saben, un alumno mató a un profesor en Barcelona. De estos y otros temas nos va a hablar nuestro corresponsal en Europa, desde Madrid, Julio Alonso, el periodista, el corresponsal de guerra, el personaje de Pérez Reverte, en realidad un personaje de carne y hueso, ¿no? Un
personaje real.
Que ya lo tenemos en nuestra línea telefónica. ¿Cómo te va, Julio? Un placer.
Bien, muchas gracias por lo del personaje. Pero bien, bien. Dentro de,
personaje,
de la dureza de los días, manteniendo la alegría, que es lo importante.
Eso es lo más importante. El personaje, decimos, porque efectivamente está citado en el Territorio Comanche, ese maravilloso pequeño libro, gran libro.
Ahí viene Julio Alonso y sus muchachos.
Viene Julio Alonso y sus muchachos, exactamente.
Sí, sí, extraño grupo.
Extraño grupo.
Bueno,
algún
Julio,
día podemos dedicarnos a hablar de aquello.
Sí. Y bueno, y si andás por acá, seguramente lo haremos, ¿no? Y si no, también, por supuesto.
Y si no, también. Bueno, andaré por allá.
Bueno, te escuchamos. La verdad que ha sido una semana intensa. Estos días han sido muy intensos, ¿verdad?, en Europa por diversos temas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. El primero, bueno, y sobre todo el fin de semana, ya se había anunciado, ya había habido pequeños naufragios, pero la muerte de casi 2.000 personas en el mar Mediterráneo, sobre todo además por algo que es la emigración, pues como que nos ha dejado a todos un poco tocados, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, a 4 días de la tragedia, después de los grandes titulares, de que se convocase una reunión de ministros, y de pronto uno se echa a temblar con las conclusiones, ¿no? Nadie habla de salvar a los emigrantes, nadie habla de echar una mano lo ideal sería, vamos a ayudar a que no tengan que salir. No, sin embargo, el discurso es, vamos a pararlos. Italia y España han propuesto, entre otras cosas, hundir los barcos que están perfectamente localizados en la costa de Siria y Libia para impedir que la gente se suba. Y entonces, bueno, si tan localizados están los barcos, quiere decir que hay un satélite que está encima de la costa y que tiene localizados esos barcos, ¿por qué se dejó que murieran 1.900 personas?
Claro.
¿No? Lo malo es que esa Unión Europea, que ahora ve lo de la emigración como diciendo nos están invadiendo y quiere poner una muralla en vez de pensar en qué podemos hacer, yo ya no digo para solucionar el conflicto, pero crear una zona segura, claro, donde la gente por lo menos no tenga que decir, pues hoy uno de los testimonios más brutales de estos emigrantes era, bueno, es que en Alepo me jugaba la vida todos los días, en el mar me la juego un día.
Claro.
Pues mira, o sea, por lo menos si la gano, ya sé que la he ganado para siempre, ¿no?
La gente va desesperada, evidentemente.
Claro, pero es que... y se enfrentan con un muro de unos países que son la Unión Europea que no tiene memoria. Es decir, si repasamos, por ejemplo, números, a los alemanes, digamos, personas en el mundo con derecho al pasaporte alemán son 160 millones. 71 millones viven en Alemania, el resto son emigrantes alemanes. Los españoles, 135 millones, 40 en España. Es decir, tenemos casi 100 millones de españoles que han sido emigrantes o que vienen de los emigrantes. Los italianos, de 140, solo 56 viven en Italia. Los franceses, de 130, solo 53. Los ingleses, de 90, 45. Los irlandeses, de 80, 5. El país que menos tiene de Europa es Finlandia, que tiene 3 millones de finlandeses en la emigración. Y sin embargo, le quieren poner un muro. No solo es un muro, sino lo que no quieren, no se quieren salvar vidas, lo que no se quiere es oír cómo se ahogan, ¿no?
Claro, claro. Y, ahí hace falta efectivamente, como bien decís, una especie de cambio de enfoque de la política migratoria, ¿no? Que pase de defensiva a humanitaria realmente.
Claro, es que nadie, es decir, que se reúnan de pronto para arreglar el problema los ministros del Interior, marca un poco la agenda, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, lo que más te duele también en este tipo de conflicto, por llamarlo de algún modo, porque en el fondo provoca tantas bajas como una guerra, es por ejemplo que estas catástrofes, si tú repasas la historia de la emigración europea hacia América precisamente, te encuentras que tampoco son ajenas.
Claro.
Es decir, no ha cambiado nada. Si tú analizas, por ejemplo, cómo se emigraba a América desde España, no solo te encuentras que las condiciones eran iguales, sino que te encuentras catástrofes iguales en las que, por ejemplo, frente a la costa uruguaya, en 1842, hay un barco que sale de Bayona, que es el Leopoldina, en el que mueren en el naufragio frente a Uruguay 300 inmigrantes vascos, ¿no? En el 68 hay un periódico uruguayo, El Siglo, que habla del naufragio de Lisa Melino, en el que habla además de la imagen frente a las playas de Maldonado de una madre ahogada abrazada a su hijo, ¿no? En Brasil, el príncipe de Asturias con 400. Y luego, sobre todo algo que toca a los uruguayos, porque en un principio este barco iba a ir a Uruguay, pero optó por ir a Cuba, en 1919, es decir, en pleno siglo XX, el buque Balvanera llevaba 1980 canarios, algunos de los cuales eran canarios retornados de Uruguay que volvían a emigrar. Ajá. Y en vez de ir a Uruguay fueron a Cuba. Y como los españoles en aquella época éramos los africanos, sí, y teníamos tifus y teníamos enfermedades, en Cuba en ese momento gobernaba un régimen conservador auspiciado por Estados Unidos y le prohibió entrar en el puerto de La Habana un día que había un tornado, un huracán. Y bueno, pues además amenazaron al barco con echarlo a cañonazos, justo lo que está haciendo Europa ahora, ¿no?
Claro.
El barco dio la vuelta, se encontró con el huracán y murieron frente a las costas de La Habana 2.000 canarios. Es la misma tragedia, no sé cuántos siglos después, pero nosotros, sobre todo tanto los españoles como los uruguayos, que en el fondo son fruto de toda esa gente que las pasó canutas, se nos ha olvidado, ¿no? Y a Europa se le ha olvidado, por supuesto, a Europa Central, eso de la emigración le suena a peligro o a mano de obra, ¿no?
Claro. Claro, porque también ahí está el tema laboral, ¿no? Supongo, en juego.
Claro, o sea, es que se ve primero como un problema económico y luego otra cosa que es decir, ¿de dónde viene esta gente, no? O sea, es decir, ¿de dónde te viene toda esta fuerza? De conflictos que nosotros mismos provocamos. O sea, la implicación, por ejemplo, de Europa en el conflicto de Siria, de Irak, de todos los conflictos africanos, está demostrada tanto directa como indirectamente, ¿no? Entonces somos nosotros los que en un momento dado estamos fomentando esa emigración. Y sin embargo, cuando vemos las consecuencias de la política, de la Unión Europea, en definitiva del mundo global, lo que se nos ocurre es poner un muro, bueno, y que se ahoguen, pero que no lo veamos, ¿no? El fallo no está en que esta gente se haya ahogado. Yo estoy seguro que diariamente salen muchas barcas. Yo me acuerdo cuando cubríamos la migración en Canarias, hubo una noche en el 2005, en diciembre, que murieron, desaparecieron, entre comillas, 1.700 personas y nadie dijo nada, ¿no? Pues ahora, afortunadamente, han salido, pero lo que se intenta no es ponerle solución al problema, sino solución al problema de comunicación, es decir, a ver cómo hacemos para que no llegue aquí la onda. De todas maneras, en unos conflictos, ya te digo que además muchas veces están auspiciados y nacen por la propia Europa. Y yo, mira, hoy se va a dar a conocer un testimonio, ¿no?, en una televisión en España sobre los combatientes españoles en Irak, ¿no? Es muy curioso que de pronto hayan aparecido una serie de combatientes españoles en las filas del PKK kurdo, y curiosamente en una zona donde se está peleando contra el Estado Islámico. Si lo escucháis, solo por su discurso y luego por una serie de detalles que os diré, este hombre no es un voluntario normal.
Vamos a escucharlo, ¿te parece, Julio?
Me parece.
Vamos a escucharlo, Ernesto.
El GPG, junto con el MLKP y las IBS, tenemos capacidad de tomar la ciudad en 1 o 2 días. No nos supondría más esfuerzo. El frente es un frente estable, que no se mueve desde hace bastantes meses. El problema son las tropas pelmergas que bajo el imperialismo norteamericano nos impiden avanzar. Las tropas imperialistas, por un lado, en el primer momento Estados Unidos estuvo financiando a los rebeldes sirios, que luego ha degenerado en lo que ha degenerado. Luego, por ejemplo, los pelmergas, cuando abandonaron las armas y demás, todo ese armamento lo cogió el Daesh, y ahora están impidiendo que nosotros avancemos. Lo único que están haciendo aquí, en Senegal, es retener las fuerzas revolucionarias que nos impiden avanzar, que cada día tengamos muertos por morteros o por francotiradores cuando vas a por agua, y que realmente ellos no tienen interés en que acabe el Daesh.
es un español, el acento es, vamos, es perfectamente identificable, ¿no?
Sí.
Y lo curioso es el discurso que tiene, ¿no?
Claro, ¿y qué decís vos?
Yo digo que primero que no, es decir, a pesar de que tiene un discurso ideológico, no es un idealista.
Ajá.
O sea, es un discurso ideológico como muy frío, ¿no?
Sí, sí.
Tiene pinta de mercenario, ¿no?
Algo más que mercenario, ¿no? Un mercenario tiene un tono más chulesco, como más de despreciar la vida. Este hombre, o sea, lo que pasa es que no sabes qué tipo de militar es.
Claro.
Y luego hay otra cosa, ¿no? Son unas imágenes, además, de un periodista español, de Vicente Sánchez, que está saliendo de Erbil ahora, y que ha estado un poco investigando cuáles, es decir, los combatientes de diversos países europeos que hay en Siria, ¿no? Y es muy curioso porque, bueno, en las imágenes, si analizas un poco las manos del hombre, cómo las tiene cuidadas, el cómo lleva, digamos, distribuido el uniforme, no es nada Rambo, es en todo momento aparece con el rostro cubierto, pero es muy curioso, y como este, hay varios personajes en varios idiomas, ¿no? Es curioso también que hayan metido, digamos, combatientes en la zona del PKK, pero la verdad es que el PKK, digamos, que es una fuerza, digamos, por lo menos segura a la hora de saber que no va a pactar ni con el EIS ni con ningún grupo islámico, porque son comunistas, ¿no? Y sin embargo también es curioso porque al PKK, la ciudad de Kobane, que era suya y que era un experimento social del comunismo kurdo, la dejó caer precisamente la falta de apoyo de la coalición internacional.
Uh-huh. Ok. En cuanto a los naufragios, ¿vos pensás que va a seguir, se va a detener para no llamar la atención internacional de alguna manera, o no le van a dar bola ninguna y va a seguir como sigue la cosa?
Yo creo que los naufragios, por desgracia, va a seguir. O sea, es decir, se calcula que hay 1 millón de personas en la costa entre Siria y Libia, sobre todo concentrados en Libia, que es donde está, donde digamos, está la zona de puertos y de salida. Antes todos esos barcos estaban en Turquía. Eso se ha ido desplazándolos la guerra. No es zona de frente islámico, a pesar de que hace un tiempo hubo una amenaza del frente islámico de usar la emigración como arma. Pero, por desgracia, va a continuar. La solución, pues mira, la solución son muchas. O sea, pasa desde intentar hacer bien. Yo hoy leía unas declaraciones que creo que han sido en El Espectador, de Miranda, ¿no? El hombre que fue a Líbano.
Uh-huh.
Y yo no sé, también me ha parecido perfecto que por primera vez un político reconozca que las cosas a veces se hacen mal, porque sirven para corregirlas, ¿no? Pues lo primero que hay que acelerar es este tipo de cosas, es decir, hay que recibir refugiados para quitarles el comercio a las mafias ilegales.
Claro.
Y luego lo que hay que crear también, es decir, como mal menor, pues es crear una zona segura. Yo no te digo, o sea, por lo menos que sigan intentando huir, pero que no tengan que huir a toda costa.
Claro.
Y por otro lado, hombre, no estaría mal que los países empezasen a pensar que no solo hay, porque los muertos, por desgracia o por fortuna, no son solo sirios, al revés. Hay mayoría de países africanos, hay sobre todo eritreos, sudaneses y egipcios del sur, ¿no? Esa gente emigra no por el conflicto sirio, sino que emigra de su conflicto y es capaz de atravesar el conflicto sirio para salvar la vida. La gente, yo no sé, yo creo que es que habría que ponerse a hablar de primero de crear zonas seguras y luego de ponerse en serio, salvo que consideremos que es un negocio maravilloso, el intentar frenar los conflictos, porque en el fondo, bueno, la violencia tarde o temprano nos va a terminar llegando en muchas formas, y una de las formas es lo que ha ocurrido, por ejemplo, y ya pasando de la violencia extrema de una guerra a la violencia de una sociedad tan civilizada como la española y tan europea como la catalana, lo que ha pasado en un instituto catalán esta semana, ¿no?
Terrible, la mañana del lunes, ¿verdad? Este alumno de 13 años que ingresó armado al Instituto Joan Fuster, ubicado en Barcelona, y terminó matando a un profesor suplente e hiriendo a 4 personas, 3 de los 4 heridos con pronóstico leve. No sé si tenés más informaciones.
No, bueno, si se sabe, bueno, ya es que empiezan a ser detalles, pues es un brote psicótico, se podía haber evitado, tenía solución, pero bueno, se falló. Lo que pasa es que, ¿por qué se falló? Tal vez tenga que ver eso que todo el mundo mira, ¿no? De pronto decir, bueno, hemos recortado tanto, hemos convertido tanto en mercado la educación y queremos, digamos, cargarnos tanto la educación que a lo mejor la falta de, es decir, eso en esos recortes han incidido en este incidente. Hombre, es una manera de verlo, es, ¿eh? Yo no sé, vosotros estos días estáis hablando del TISA y de los tratados internacionales de sí. comercio, ¿no? Y de la falta de transparencia o no, a la que nosotros, fíjate qué curioso, que los civilizados europeos tengamos menos acceso que vosotros, porque vosotros se supone que sois más transparentes, ¿no?
Claro.
Pero incidentes como estos, ¿para qué sirve? Pues mira, están sirviendo para que de pronto salga el discurso de la seguridad y se llegue a la conclusión de que la escuela pública a lo mejor es insegura, con lo cual la escuela privada es la más segura. Sí. Y como es una escuela privada, incluso te puede poner rejas y te podrá poner hasta guardia de seguridad si quieren.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Pero, bueno, pues eso es una filosofía de vida. Es decir, hay gente que aprovecha incidentes de estos para decir, ¿no ves? Pues mira, en el caso de entrar en un mercado internacional, de convertir algo como la educación, que tratados como el PISA van a... Es lo que quieren,
sí.
convertir la educación en un objeto de mercado...
Sí.
Y pues entonces a partir de ahí todos estos incidentes les vienen muy bien.
Sí, está clarísimo. Me sorprendió, como un detalle, la verdad, realmente, que este insuceso coincidiera con el aniversario de la masacre de Columbine, ¿no? Aquella matanza que precisamente fuera en un centro de educación secundaria de Estados Unidos un 20 de abril, pero del año 99. Evidentemente creo que habrá sido una coincidencia, no sé si estabas al tanto del dato, pero bueno.
Sí, sí, era... No, lo que pasa es que, bueno, no hay ninguna información ni nadie ha vuelto a hablar sobre si el chaval tenía alguna intención. Sí tenía, sí se sabe, por ejemplo, que tenía una lista negra, que había dado una serie de señales que no se habían sabido leer, pero que, bueno, su Facebook, incluso, bueno, el arma que utiliza es un regalo de su padre, ¿no? Sí. Entonces, claro, también ahí viene la discusión, no sé, vosotros estáis preocupados por las armas de fuego.
Uh-huh.
Algo tan se supone que aquí lo puedes comprar además por internet por 25 euros,
claro.
Es mucho más mortal que una pistola, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
El chaval llevaba una ballesta, uh-huh. y un puñal, bueno, y luego pues sí, la verdad es que ahí yo no sé si... Algún día pues el estudio lo contará, sobre todo para intentar que no se vuelva a repetir. Pero claro, sí se habían dado una serie de señales. Pero el chaval, pues bueno, pues nadie supo leer lo que pasaba.
Uh-huh.
O hemos ahorrado tanto, hemos convertido tanto en mercado la educación para entrar en esos acuerdos internacionales que hay que negociar en secreto, que de pronto ocurren cosas de estas. Yo espero que sea una excepción, ¿no?
Lo que vamos a escuchar, Julio, ¿es una campaña que se ha hecho a propósito del tema?
Sí, es la respuesta de unos niños, uh-huh. de un colegio público, además. Un poco, además, una conclusión que se saca casi en el mismo día. Es decir, ocurre el martes por la mañana y por la tarde en un aula, en un taller, hay que explicarle a los chavales lo que ha pasado y de la charla se graban una serie de frases y luego se encadenaron. Y a partir de ahí, grupos de alumnos lo que están haciendo es pasárselo por WhatsApp, pasárselo por los Facebook, con un mensaje muy claro, ¿no? O sea, está muy bien, ¿no? Lo primero que leen los chavales no es la frivolidad del niño, del dolor o de la estupefacción, sino lo lee muy directamente, que es la violencia, ¿no?
Vamos a escucharlo, ¿te parece?
Lo escuchamos.
Atención, atención. A todas las madres, padres y alumnos, lo que os vamos a decir es muy importante.
Como ya sabéis, ha ocurrido algo muy triste en un instituto de Barcelona. No queremos recordarlo, pero creemos que es importante que escuchéis este mensaje.
Nosotros como niños y vosotros como padres somos enemigos de la violencia y no podemos ni ejercerla ni fomentarla.
Y por eso, cuando os pedimos juguetes como pistolas, arcos o cuchillos, no nos las compréis, por favor. Las armas no son un juguete.
A los profesores queremos deciros que no estáis solos, estamos nosotros con vosotros y que la violencia nunca entrará en nuestro colegio.
La violencia es el fracaso de la educación
y de la convivencia entre seres humanos.
Porque no queremos que vuelva a ocurrir, nunca jamás.
y que la violencia nunca vuelva a los colegios.
Porque no queremos que los alumnos se queden sin profesores.
Vamos a recordar a una persona que enseñaban a leer y a escribir y a ser más personas el día de mañana.
Ahora os pedimos que profesores, padres y alumnos hagamos algo juntos. Os pedimos que guardéis un minuto de silencio
y que nunca, nunca jamás se vuelva a repetir.
Cuando estéis en silencio, recordad lo que os hemos dicho.
Nunca jamás nos regaléis juguetes de guerra, ni que sirvan para jugar a matar.
Y ahora sí, guardemos todos un minuto de silencio.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que nos comentaba Julio. Bueno, esto decís que salió inmediatamente al otro día.
Sí, sí, fue la misma tarde, además. Es una respuesta extraña, pero por otro lado ha estado muy bien, ¿no?
Sí.
Normalmente ante una agresión muchas veces pues se responde a decir, bueno, cerramos el colegio.
Claro.
Pero es que eso es como fomentar, agrandar al agresor, ¿no? Es decir, no solo desafío la autoridad moral de un profesor, la desafío hasta tal punto que lo mato, sino que encima voy a lograr parar pues los colegios, pues no. Fue todo lo contrario, fue como una cosa muy rápida y de pronto al revés, incluso en el instituto donde se ha producido la agresión, no han parado de acudir a clase, ¿no? Porque a lo mejor se trata de eso, la violencia no solo gana en el momento de robarnos a alguien o de hacer daño a alguien, sino que es capaz de alterar nuestras vidas, y a lo mejor ha llegado el momento de empezar a responder de otra manera esa violencia, empezar a encararla, reclamar las dotaciones que se necesitan y el seguimiento que se necesita y el trabajo social que se necesita para estos casos y no permitir que la violencia no pare nuestra vida, ¿no? Yo creo que la elección de estos chavales además es muy clara, eso, no regales violencia y nos evitamos sustos.
Totalmente de acuerdo. Julio Alonso, brillante, como siempre, con este contacto, poniéndonos al tanto de los temas que están sonando más fuerte de la realidad europea y mundial en estos últimos días. Te agradecemos, Julio, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo desde aquí.
Hasta luego, Julio.
Hasta luego.
Era nuestro corresponsal en Europa, Julio Alonso. La verdad que brillante, ¿no?
Como siempre,
si viene acá nos deja sin laburo, ¿no? Realmente quedamos sin laburo. Nos miramos con Pablo y estamos realmente...
Cuando empezó a enumerar todos los naufragios
es realmente
que hubo
impresionante.
De la inmigración vasca, española...
Sí, y los datos actuales, ¿no?
De
la cantidad de franceses que hay fuera de Francia, de alemanes que hay fuera de Alemania.
Sí.
La verdad que es brillante todo lo que
para
hace Julio Alonso.
Para explicar el tema de los naufragios, que se explica en el marco, como bien decía él, una guerra... donde la guerra en Siria y la guerra en Libia, entre otros tantos conflictos armados que hay en Europa y en Oriente Medio, ¿no? O sea,
sí, pero brillante, la verdad que... brillante, realmente, Julio Alonso, brillante. Espero que lo hayan disfrutado dentro del marco, ¿verdad?, de las cosas que estamos hablando, que son tremendas.
Son tremendas.
Pero bueno, ha sido un informe bastante esclarecedor y conectando muchísimos temas que particularmente hace con su óptica tan personal este gran corresponsal periodístico que es Julio Alonso. Amigos, tomamos una pausa y volvemos en instantes para seguir con el rompecabezas de este 22 de abril.